Hoy en COPE Euskadi tenemos visita al Museo Eureka de la Ciencia. Bueno, ya sabes que lo hacemos online, por teléfono, pero disfrutamos muchísimo igualmente con todos los temas que nos traen los científicos. En este caso nos atiende la Raiz Etxeberria. Eguerdión, muy buenos días.
Hola, Eguerdión.
Qué cosas tan curiosas y cuánto aprendemos con vosotros, la Raiz. Y hoy nos traes un tema, pues yo diría que de investigación cultural y gastronómico.
Sí, últimamente me ha dado por los temas gastronómicos. Hace unos meses hablábamos del queso.
Sí.
Y ahora vamos a hablar de los pimientos, o más
Anda.
Concretamente de la capsaicina, que es la molécula que genera ese picor en algunos pimientos.
Y que algunos no podemos soportar, pero a otros les encantan. Creo que tú sí que eras de un poquito picante, ¿verdad?
A mí realmente el picante no me gusta en absoluto. Y de hecho soy de las que hacen drama cuando le toca un pimiento picante. Y realmente el tema salió un poquito por ahí, ¿no? Porque, bueno, es curioso, pero hace unos meses compramos pimientos asados, de estos que luego tienes que pelar y limpiar bien para
¿sí?
quitar todas las pepitas. Y bueno, comimos unos pocos y estaban buenísimos, la verdad, y decidimos congelar el resto en paquetes,
sí.
en paquetes pequeños. Y al descongelarlos para comerlos después, resulta que todos picaban muchísimo.
¿Todos?
Y ahí, todos, oh. todos picaban muchísimo, todos los paquetes además. Y ahí me picó la curiosidad, ya sé que es una broma un poco mala lo de picar la curiosidad.
Eso es verdad.
¿No? Y empecé a decir, bueno, algo ha tenido que pasar, ¿no? Porque al principio no picaban y una vez congelados y descongelados, y entonces, bueno, ha salido un poquito de ahí este tema que un poquito más adelante vamos a ver si podemos responder la razón por la que picaron de después.
Pues la Raiz, me acabas de sorprender muchísimo porque yo pensaba que los pimientos que picaban, picaban siempre. Y los que no, los congelabas y salían igual. Pero entonces puede haber una transformación, supongo que en algunos de los pimientos, no en todos.
Sí, realmente, bueno, hemos dicho que la molécula que genera el picante, en el caso de los pimientos, se llama capsaicina. Y no está presente en todos los pimientos. Depende, el contenido en capsaicina depende de muchos factores. Hay pimientos que no son picantes y que nunca lo serán porque no tienen esta molécula, pero hay otros factores como el riego, la ventilación, el abonado, el nivel de maduración que afectan a este nivel de capsaicina en los pimientos. Por ejemplo, los pimientos van acumulando esta molécula desde el momento de la polinización hasta que empiezan a madurar, lo que significa que los pimientos que se recolectan poco antes de la maduración, sobre todo en las variedades más picantes, serán los pimientos más picantes. O también sabemos cuando comemos, por ejemplo, en verano, ¿no? Solemos comer las guindillas. Al principio del verano no suelen picar, pero a medida que pasa el verano es más probable que encontremos guindillas picantes, y es porque cuando se someten a temperaturas mayores de 30 grados, normalmente la formación de la capsaicina también se incrementa, ¿no? Y al final de verano, bueno, pues hemos pasado más días calurosos y probablemente más días de 30 grados para arriba.
Ya.
Entonces, bueno, realmente el contenido de picante depende un poco de la variedad del pimiento y de las condiciones a las que se haya sometido. Pero volviendo un poco a por qué picaban después de ser congelados y descongelados, realmente la capsaicina, la molécula del picante, permanece totalmente inalterable a estos cambios de temperatura, ya sea por cocinarlos o ya sea por congelarlos.
Sí.
Entonces, bueno, ¿realmente qué es lo que ocurre? Pues durante este proceso de congelación y descongelación, la pared celular de algunas de las células que conforman el pimiento en este caso puede verse dañada. ¿Y esto qué puede significar? Que la capsaicina que está dentro de alguna de estas células pueda salir de ella y pueda esparcirse por todo el pimiento o por los pimientos que tiene alrededor. Entonces, realmente, probablemente, en los pimientos que yo congelé habría un pimiento picante o un poquito picante, y al sufrir este cambio o estos daños en la pared celular, esa molécula se esparció, se repartió por todo el paquete de pimientos. No es que fuesen más picantes que antes, sino que el picante estaba repartido homogéneamente y, por tanto, todos los pimientos picaban.
Y supongo que aunque, bueno, voy a decir algo que igual no se puede hacer, aunque los laves la Raiz, claro, ya se ha interiorizado, se ha integrado en la estructura del pimiento ese picante.
Sí, yo supongo que sí. Además, luego veremos, pero el agua no es un buen método para eliminar el picante, o sea que realmente la molécula está bien esparcida por todo, y a quien le gusta el picante, pues le hace todo un favor, pero claro, a gente como yo, a quien no nos gusta, pues realmente es un poco una faena, ¿no? No quiere decir que siempre, después de congelarlos, vayan a ser picantes, porque si no hay ningún pimiento picante en el lote, no pasará absolutamente nada, claro, ¿no? Pero bueno, existe la posibilidad de que antes no picasen y después sí, la uh-huh, verdad que sí.
Entendemos. Pues lo vamos a tener en cuenta, ¿eh? No sé si podemos entonces manipularlos de alguna otra manera al saber esto, o cómo podríamos hacer.
O embotarlos, quizá podría ser una
solución.
Porque al embotarlos, no, en principio la estructura del fruto, claro, del pimiento en sí no sufre ningún daño.
Ese
o si no, comerlos todos de una sentada y arreglarlos.
Disfrutarlos en varios días, ¿verdad? Como te pueden durar, yo creo que 2 o 3 días un pimiento hecho, pues
sí, puede durar
perfectamente.
Dura bien.
¿Eh? Es
sí,
un vegetal.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Bueno, pues seguimos adelante en esto tan interesante.
Bueno, y estamos hablando de que pican, pero ¿por qué pican, no? O sea, ¿cuál es la razón por la que hay plantas que tienen en este caso esta molécula y que sean picantes? Y la realidad es que es curioso, porque los únicos animales a los que nos gusta comer picantes somos los seres humanos.
Uh-huh.
Ningún otro animal, por lo menos ningún otro mamífero, va a comer frutos picantes. De hecho, si por error o por desconocimiento se lleva a la boca una planta picante, la masticará y seguramente la escupirá bien rápido y se encargará de no volver a comerla nunca más, ¿no? Podemos decir que ese picante genera rechazo, genera esa sensación de ardor en la boca, y quizá podamos llamarle un arma antimamíferos de las propias plantas, ¿no? Para evitar que los animales se las coman y acaben con ellas. Sin embargo, las aves sí que tienen la capacidad de ingerir frutos picantes y ellas no sufren ningún problema. Y esto ocurre porque no las mastican. Al no masticar, la molécula sigue intacta dentro del fruto y no entra en contacto con el cuerpo. Y luego, a la hora de eliminarlos, esas semillas pues se van esparciendo por diferentes lugares. Por lo tanto, a la planta le viene bien que el ave ingiera ese fruto, porque luego esparcirá las semillas por distintos espacios. Uh-huh. Así que es un poco un método de supervivencia de las plantas, ¿no? Cuanto más picante, menos atacada se sentirá, sobre todo por animales mamíferos.
Fíjate dónde está, claro, el misterio. Entonces, ahí estaría la respuesta tan clara. Es por defensa, entonces, porque existen frutos picantes.
Uh-huh.
Qué curioso. Fíjate que a veces pensamos que en la naturaleza de la raíz, los productos, las cosas que salen, lo hacen con el objetivo de ser comidos, ¿no? De ser ingeridos, de alimentar. Y mira, ¿no? Aquí nos cambia un poquito esa percepción,
algunos,
¿verdad?
Sí, y otros no. En este caso sí que alimentan a ciertas aves, pero porque luego consiguen un
Eso
beneficio
sí.
también, ¿no?
Es verdad.
Casi todo en la naturaleza tiene su razón de ser, por supuesto.
Uh-huh. Bueno, la red es muy interesante, pero yo creo que lo podemos dejar aquí y continuar en breve aquí en COPE Euskadi, que nos sigas hablando de por qué hay pimientos que pican, pimientos que no, y qué es lo que podemos hacer y qué propiedades tienen, ¿te parece?
Estupendo, por supuesto.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
En COPE Euskadi tenemos un tema pendiente con el Museo Eureka de la Ciencia de San Sebastián. Y es que hablábamos hace poquito con la Raiz Echeverría, una de sus científicas, acerca de pimientos que pican y pimientos que no. Bueno, en general, nos preguntábamos que por qué hay alimentos que lo hacen, que tienen ese picor, ¿verdad? Y ella nos aclaraba muchísimo, nos hablaba de esa defensa que tienen algunas plantas y nos hablaba de cómo a veces podemos incluso evitar que se extienda a otros productos. Vamos a seguir con ella porque nos aclara muchas dudas y vamos a aprender un montón. Larraitz Echeverría, eguerdión de nuevo, buenos días.
Eguerdión.
Qué interesante lo que nos contabas sobre los pimientos y cómo era capsaicina, ¿verdad? La molécula picante.
Eso es, capsaicina, la responsable de que nos arda la boca cuando comemos un pimiento un poco más picante de lo esperado.
Bueno, pues yo creo que nos puedes hablar de más cosas acerca de esa capsaicina y de ese picor, porque nos ha quedado claro cómo era un mecanismo de defensa, pero hay muchas más cosas que habéis investigado, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, y es muy curioso porque la percepción del picante que nosotros tenemos cuando lo ingerimos es una cosa muy interesante. Realmente lo que tenemos que tener claro es que el picante no es un sabor.
Uh-huh.
Los sabores, ya sabemos, son el dulce, el amargo, etcétera. El picante es es una sensación que percibimos con los receptores del dolor y del calor que tenemos en nuestro cuerpo. Estos receptores se suelen activar en respuesta a algo que puede ir mal en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si nosotros estamos tomando un café y ese café está calentito, pues esos receptores detectarán la temperatura adecuada del café y mandarán la información a través del sistema nervioso y sabremos que está a una temperatura que podemos beberla.
Sí.
Pero serán los mismos receptores los que determinarán, cuando el café está ardiendo, determinarán que eso está demasiado caliente y la sensación que sentiremos será la de dolor, ¿no? Realmente estamos hablando de los mismos sensores, tanto para la temperatura como para el dolor. Y en este caso del picante, esta capsaicina, cuando alcanza estos receptores, los receptores envían una señal al cerebro.
Sí.
Y el cerebro responde con sensación de picor. Y cuando es muy extremo, ese picante, la sensación en lugar de ser picor ya es un ardor. Realmente podríamos decir que ese picante es un tipo de dolor, aunque nosotros lo percibamos de manera diferente, ¿no? Porque además los receptores y los mecanismos que se ponen en funcionamiento son exactamente los mismos.
Los mismos.
O sea que es un tema bastante curioso. Y además sabemos que el dolor es muy relativo y varía mucho de una persona a otra, ¿no? La percepción de dolor y el aguante ante ese dolor. Y al poder decir que el picante también es podría ser un dolor, pues el picante también es muy relativo y para lo que una persona apenas pica algo, para otra persona puede resultar extremadamente picante y casi insoportable, ¿no?
Ya, y tanto que sí. Como nosotras, por ejemplo, en la RAID.
Como nosotras, eso es, eso es. Y es curioso además lo del picante porque aparte de dependiendo de las personas también es muy cultural. Hay lugares del planeta en los que bueno, el picante es la base de la dieta, ¿no? Se
sí.
me ocurren lugares calurosos como pueden ser algunas zonas de México o la propia India, ¿no? Donde prácticamente todos los platos van especiados con sustancias picantes. Y la realidad es que, curiosamente, el picante puede actuar de refrigerador de nuestro cuerpo.
Sí.
No sé si os acordáis, hace unos meses hablábamos cómo el sudor que genera nuestro cuerpo nos sirve para refrigerarnos, ¿no? Nosotros, nuestro cuerpo, cuando tiene un exceso de temperatura, suda y ese sudor se evapora, ¿eh? Y para evaporarse roba calor a nuestro propio cuerpo, bajando un poquito nuestra temperatura. Todos tenemos en la cabeza imágenes de alguien que está comiendo picante y le empieza a sudar la frente, la sien, le empiezan a sudar las bolsas de los ojos, empieza a sudar la cara, ¿no? Y al sudar la cara, lo que ocurre es que el propio cuerpo, la propia cara, se está refrigerando, porque al evaporarse ese sudor, nuestro cuerpo se refresca. Así que en estos lugares calurosos, la ingesta de picante puede venir un poco relacionada también con ese intento de refrescar un poco nuestro cuerpo y la temperatura. Y además tenemos que decir que el picante también es un buen conservador de alimentos, conservante. Y en lugares cálidos pues siempre ayuda a tener diferentes sustancias que alarguen un poco la vida útil de estos alimentos, ¿no? Antes de que empiezan a estar ya en un punto en el que ya no se puedan consumir. O sea que bueno tiene su razón de ser.
Claro que sí, además la red, te iba a decir, ¿alguna ventaja tendrá, verdad, esto del picante o algún beneficio? No sé si para nosotros o en general. Mira, nos has dicho ya unos cuantos, para conservar.
Y otros muy importantes también, porque estimula, sabemos, hemos dicho antes, ¿no?, que la capsaicina estimula los receptores del dolor. Y en nuestro cuerpo, ante un estímulo de dolor, el cerebro libera endorfinas. Y estas endorfinas nos dan una sensación placentera, ¿no?, para compensar un poco ese dolor.
Sí.
Así que influye positivamente en nuestro estado de ánimo. Acelera el metabolismo, aumenta el ritmo cardíaco, se saliva más, se genera un estado temporal pues parecido a la euforia, por ejemplo.
Sí.
También, además, reduce la presión arterial, impide la formación de coágulos en ciertas enfermedades, activa el metabolismo porque aumenta el gasto energético y bueno, puede ayudar en dietas centradas en la pérdida de peso o en el control de peso, ¿no? Así que tiene realmente muchas bondades. Y una de las que es muy muy interesante es, bueno, es una aplicación farmacéutica directa de la capsaicina porque se utiliza por vía tópica para el tratamiento de dolores muy intensos, de dolores que quizá otro tipo de inflamatorios no puedan controlar bien, ¿no? Son dolores ya que afectan directamente al nervio en el caso de amputaciones o otro tipo de, bueno, pues fibra. fibromialgias, dolores ya más del nervio en sí. Y bueno, se aplica directamente sobre la zona que más duele, y al principio es un poco, puede parecer un poco en contrasentido, porque al principio esa zona escuece bastante, ajá, empieza a doler, tiene la sensación de picor, como cuando comemos el picante, exactamente igual, pero al final acaba sobreestimulando el nervio y acaba desensibilizándolo, de manera que ese nervio que en inicio dolía deja de doler porque ya no pierde sensibilidad y deja de interpretar esas señales como dolor. O sea, que es un tratamiento uh-huh. aplicable para bueno, dolores bastante intensos también.
Pues sí, es verdad. Mira, ahí están los beneficios. Sí, es que a veces, ¿verdad? Decimos, entonces, si nos hace mal, si puede no gustar, ¿por qué está ahí presente? Pues mira, tiene sus cualidades. Hay que saber aprovecharlas y hay que saber sacarlas y ver cómo utilizarlas, efectivamente. Qué bien, la Raich. ¿Algo más que añadir acerca de la capsaicina y lo picante?
Bueno, igual una curiosidad o un método que a todos nos va a venir bien, sobre todo a quienes no nos gusta el picante, y es cuál es el mejor remedio para mitigar ese picor
pues
cuando comemos un pimiento muy picante. Normalmente solemos buscar desesperadamente un vaso de agua, ¿verdad? Y si está fresquita, mejor que mejor. Bueno, pues el agua es uno de los métodos más ineficaces a la hora de intentar mitigar ese picor, porque realmente las moléculas de la capsaicina no se disuelven en el agua y lo que hacen es arrastrarlas por toda la boca. Al ingerir agua, esas moléculas se reparten bien en toda el agua que hemos introducido en la boca y ese picor acaba esparciéndose por toda la cavidad bucal. Uh-huh. Realmente lo más efectivo suele ser tomar leche o algún lácteo que contienen caseína. Hablábamos de la caseína cuando mencionábamos el queso, y esta caseína neutraliza la capsaicina, neutraliza a este picante y evita que se extienda por toda la boca. También son válidos cítricos, azúcares o alimentos ricos en grasas, el pan también, ¿no? La miga de pan nos suele ayudar bastante, y el alcohol parece que también es efectivo porque diluye la capsaicina y evita que se esparza por toda la boca. No vamos a empezar a beber alcohol a tragos muy grandes,
claro,
pero bueno,
ya.
Quizás un poquito sí que nos pueda ayudar a mitigar esa sensación de ardor.
Bueno,
en
pues
la
por
boca.
Lo menos ahí tenemos un pequeño antídoto, vamos a llamarle así, la Raich.
Eso es, prácticamente el antídoto sería cualquier cosa menos el agua, que es lo que normalmente solemos tomar.
Pues sí, es verdad, es a lo que recurrimos. La Raich Echeverría, muchísimas gracias por todo lo que nos estás enseñando acerca de los pimientos, de la capsaicina, de lo que pica. Seguiremos porque yo creo que alguna cosilla más o algo curioso todavía nos tendrás que contar, pero será en otro espacio, ¿te parece?
Me parece, perfecto.
Hasta pronto, agur.
Hasta luego.
En COPE Euskadi nos vamos a acercar al Museo Eureka de la Ciencia en Donostia porque estos días atrás hemos estado hablando de los, bueno, iba a decir los alimentos que pican, no concretamente de los pimientos. Qué interesante, ¿verdad? Hemos aprendido muchísimo y sobre todo también nos hemos entretenido con estas curiosidades. La Raich Echeverría es una de las científicas que allí está en el museo y que ha estado investigando acerca de los pimientos. Eguerdión, buenos días, la Raich.
Hola, Egunon.
Bueno, y además nos queda muy poquito. Hemos aprendido acerca de los pimientos, de por qué pican, de cómo conservarlos para que uno que sale picante no extienda ese picor a los demás, la Raich. Y también hemos aprendido una pequeña solución que, si no te importa, nos repites cuando algo nos pica, aunque vayamos corriendo al agua porque es nuestra tendencia natural, eso no nos va a aliviar, sino que hay otra pequeña solución que hay que tomarla, pues eso, como pequeña, ¿verdad?
Sí, la pequeña es la de tomar alguna bebida alcohólica, porque nos ayuda, pero bueno, tampoco vamos a abusar. Pero realmente la solución más viable es tomar algo de leche o algún lácteo, ya que la caseína que contienen estos lácteos neutralizan la capsaicina y alivian muchísimo, muchísimo el picor. Si no tenemos leche, podemos echar un traguito de vino o un traguito de cerveza, pero bueno, la leche sería más efectiva en cualquier caso.
Bueno, pues ahí tenemos esa pequeña solución. Y nos quedaba saber cómo se mide el nivel de picante, porque a veces dicen, esto pica mucho, y te dicen, bueno, un poco. A mí me ha pasado en algunos restaurantes, pues cuyas comidas de otros países son picantes, y dices, ¿lo puedes poner poco picante? Por favor, es que la comida esta es así, pero ¿realmente se puede medir el nivel de picante? O no sé si incluso se puede incrementar o reducir la Raich.
Pues se puede medir el nivel de picante, y existe una escala, que es la escala de Scoville, que es la encargada de medirlo, ¿no? Y se mide en unidades Scoville. Lo que pasa es que es una escala un poco subjetiva, diría yo. No es como medir la temperatura, que podemos medirla de manera muy exacta y es algo objetivo, aunque la percepción de la temperatura pueda ser subjetiva. En este caso, la medición es un poco compleja. Mira, os voy a contar, por ejemplo, en esta escala, dónde están los diferentes pimientos o los diferentes niveles de picante. Por ejemplo, un pimiento verde, que no pica, pero no pica objetivamente, porque creo que a nadie nos pica un pimiento verde, tiene 0 unidades de picor en esta escala de Scoville. Sería 0 un pimiento verde. Sin embargo, un pimiento de padrón, de estos que ya pican, un pimiento de padrón picante, tendría unas 5.000 unidades en esta escala de Scoville. O sea que pasamos del 0 del pimiento verde a las 5.000 del pimiento de padrón.
Sí.
Bueno, pues existen pimientos extremadamente picantes en la naturaleza, y el más picante que podamos encontrar, ahora mismo no sé cómo se llama, no tengo el nombre aquí apuntado, pero puede superar los 3 millones de unidades de picor. Estamos hablando de 5.000 de un pimiento de padrón, pues imaginemos lo que puedan ser 3 millones de unidades de picor. Algo totalmente, bueno, mucho sufrimiento seguramente.
Pues sí.
Lo curioso de esta escala es cómo se determina, ¿no? Porque realmente se coge un pimiento o un chile, algo que pica, y se hace una solución con el extracto de ese pimiento y se empieza a diluir.
Sí.
Se va diluyendo ese picante hasta que ya no puede ser detectado. ¿Pero detectado por quién? Pues por un comité de examinadores que está compuesto por 5 personas. Hasta que esas 5 personas no pueden detectar nada de picante en ese extracto que estamos diluyendo, llegamos hasta ese punto y ese punto sería la unidad que le damos, la unidad de medida que le damos a este picante. Por ejemplo, que el pimiento de padrón picante tenga 5.000 unidades de Scoville significa que se ha diluido 5.000 veces antes que este comité de expertos haya visto que este picante sea totalmente indetectable. Entonces es algo relativo, porque es lo que decíamos antes, no todos percibimos el picante de la misma manera. Quizá cuando algunos de estos expertos ya no perciben el picante, otros todavía sí lo hacen.
Sí.
Pero bueno, es una escala que se utiliza y es una escala, pues como hemos dicho, un poco subjetiva, pero orientativa para saber en cualquier caso que si 5.000 es lo que pica un pimiento de padrón, pues 3 millones tiene que ser una barbaridad de picor.
Pues sí que es verdad. No nos lo podemos casi ni imaginar, ¿eh?
Igual hasta prefiero no imaginarlo directamente.
Y igual hasta se te queda como anestesiada la lengua, la RAECH, ¿eh?
Probablemente
en serio, que igual ya ni notas ese incremento.
Probablemente sí, es lo que comentábamos el programa anterior, que la capsaicina se utiliza como tratamiento para el dolor, porque al final acaba insensibilizando algunos nervios, ¿no? En este caso puede pasar lo mismo, puede quedar muy muy estimulados esos nervios y puede llegar a un nivel de desensibilización en el que ya ni siquiera podamos distinguir diferentes grados de picor de manera temporal, por supuesto.
Ya. Bueno, pues ha sido un recorrido tan bonito. No sé si querrías algo para destacar, la RAECH. Tú has hecho toda esta investigación de pimientos que pican, pimientos que no, así la has titulado, capsaicina, la molécula picante. ¿Has descubierto cosas que no imaginabas?
Sí, la verdad es que mi idea de hablar de este tema vino, como os he dicho, por entender por qué los pimientos picaban después de ser congelados, ¿no? Y realmente no creía que pudiese haber tantas curiosidades y tanta información interesante con respecto al mundo del picante y de la capsaicina, y sobre todo las aplicaciones farmacológicas que tiene, ¿no? En este tratamiento de dolor, que bueno, que yo creo que puede ser una de las cosas más interesantes y más importantes de la capsaicina en este caso.
Uh-huh.
O sea que una pequeña curiosidad del día a día nos ha llevado a aprender mucho, mucho sobre el picante en este caso.
Y eso es muy importante y es muy interesante, la RAECH, porque las curiosidades que tenemos en la vida, yo creo que, mira, a los científicos como vosotros, a los genios, pues es lo que les llevó, ¿no?, a detectar cosas importantes. Y a muchos inventos que tenemos ahora, a los que darle las gracias para poder haber avanzado.
Eso es la curiosidad, ¿no? Cuando pasa algo o cuando observas algo y dices, ¿y esto por qué?, ¿no? Puedes quedarte en el esto por qué o puedes intentar buscar un poquito de información al respecto. Y además, hoy en día buscar información resulta bastante bastante sencillo. Tenemos muchísima información a un solo clic, mucha información en nuestro bolsillo. O sea que, bueno, yo animo a cualquier persona que tenga cualquier tipo de curiosidad de este tipo a que intente investigar y aprender cositas, que aprender siempre es súper enriquecedor y es muy divertido también.
Desde luego que sí, vosotros desde el Museo Eureka de la Ciencia nos alentáis a ello, ¿eh? Nos hacéis que aprendamos mucho y que tengamos más curiosidad y más inquietud. Así que os agradecemos mucho, ¿eh?, todos estos capítulos que nos dais, todas estas entregas para aprender y descubrir el mundo a través de vosotros, de vuestros ojos y de vuestras investigaciones y trabajo, ¿eh? Que aunque esto parece un hobby para nosotros y es entretenido y divertido muchas veces, al final es trabajo, ¿eh?, y es labor de investigación, la RAIT.
Por supuesto, pero es una labor que nos gusta muchísimo y nos encanta contárosla, así que seguiremos bien a gusto.
Bueno, pues muchísimas gracias, un abrazo a todo el equipo de científicos y demás personal del Museo Eureka de la Ciencia en San Sebastián. Hasta la próxima, la RAIT.
Hasta luego, un abrazo fuerte.